thought you'd given me is conscience, I guess. If I were walking in your shoes, I would. Desde el año 1989 es uno de los principales referentes del país en estudios de opinión pública. En cada elección esperábamos siempre ansiosos sus proyecciones, luego de levantada la veda, por ejemplo. Hace 20 años se dedica a analizar la situación política del país y su evolución, y ahora decide reunir todo ese trabajo, ese material, en un libro que se presenta hoy. Vamos a recibir con gran gusto esta mañana al director de Factum, Oscar Bottinelli. Oscar, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Bien, se presenta en esta jornada Los Juegos del Poder, dos décadas de análisis político. Cuando uno se instala en lo que es esta presentación, en la retrospectiva dirás, ¿cuánta cosa hubo?
Bueno, para empezar, hace mucho que estaba con esta idea. Uh-huh. Muchos amigos me dieron la idea, tantos así que uno me dice, mira, el título puede ser 10 años de análisis político. Quiere decir que hace una década entera, claro, que estoy con la idea, claro, en la cabeza. O que me han puesto la idea en la cabeza. Y muchos amigos me desafían, tenés que resumir. Y empecé con la idea, para concretarla en octubre, de octubre fue a noviembre. Y yo dije, bueno, en una semana selecciono artículos. Me llevó un mes entero.
Claro.
La idea era muy clara, ¿no? Tomar solamente análisis escritos de prensa. Porque además están los de radio, están los de televisión, están de internet, están de revistas científicas. Pero solo de prensa de estos 20 años son 854.
Claro, para que te facilitara un poco la tarea, tomaste lo de la prensa y eran casi 900 artículos.
Casi 900 artículos, para resumirlo, que terminaron siendo, más de lo previsto, 148. Lo que dio un libro 480 páginas.
Sí, lo tengo acá y además es un libro que no debería faltar en la biblioteca de los políticos y de los periodistas, para empezar.
Entonces, lo difícil fue decir, bueno, ¿qué selecciono? En realidad, dije, bueno, acá hay dos áreas que quedan para otros dos libros. Una, la que se vincula más a mi especialidad académica, es decir, sistemas, ingeniería constitucional, sistema político, sistema electoral. Otra, lo que tiene que ver con, ya casi tiene el título del libro, el Uruguay, la comarca, digamos, el vecindario y el mundo. Uh-huh. O sea, lo que tiene que ver. Y del otro, lo dividí en dos, lo que van a estar este libro y otro que tiene más que ver con el funcionamiento de los partidos y la estructura de partidos.
Bien, digamos que fue editado por el Centro de Investigaciones Sociales y Políticas, y además el prólogo es obra del presidente de la República, José Mujica.
Exacto, ahí el presidente tuvo la deferencia de prologar el libro, obviamente con sus conceptos, así como el contenido del libro son mis conceptos, algunos de ellos un poco ácidos hacia el propio presidente. Es decir, no es un libro de concesiones a nadie, tanto es así que la introducción, nosotros le llamábamos el tábano sobre la ciudad.
Sí.
Referido a, hace más de un siglo, en Durazno, salió un periódico llamado El Tábano. Esto es todo versión oral, que lo dirigía Natalio Botana, que de la década de los años 10 del siglo pasado.
Que muchos dan como argentino muchas veces.
Claro, bueno, confusión. No, lo que pasa es que Natalio Botana, su gran desarrollo fue en Argentina, claro, una fortuna fabulosa, la relata Neruda en sus memorias, de que tenía hasta un zoológico particular donde tenía gente que le buscaba especies en todo el mundo. Tenía no sé cuántas especies de faisanes, pues, bueno, esas cosas así. Y Natalio Botana había titulado El Tábano Durazno con el epígrafe Dios me puso sobre esta ciudad como el tábano sobre un noble corcel para picanearlo y mantenerlo despierto. Hay quien dice que no decía noble corcel sino burro. Y el diario Crítica de Buenos Aires, que él funda y llegó a ser uno, sí, de los de mayor tiraje de América del Sur, usaba esto. Yo lo que digo es que, bueno, es buena la función del tábano, pero además lo que nadie se puede quejar del tábano, que no discrimina, pica a todos.
A todos, sí, es bien democrática la picadura. Quiero detenerme en algunos aspectos de José Mujica en su presentación. Muchos de los desgarramientos que el país sufrió en las últimas décadas del siglo pasado y cuyas consecuencias aún arrastramos en nuestra memoria colectiva y en nuestras historias personales encuentran su origen y su explicación en esa crisis económica y social de identidad, en ese estancamiento que nos postró por tantos años. Expreso estas ideas como una intuición de alguien que vivió los años de bonanza y optimismo y vivió y sufrió en carne propia los embates de la crisis que comenzó a abatirse sobre el país ya a fines de los años 50 y que en ese largo recorrido acumuló, como luchador social y político, múltiples experiencias y reflexiones. Corresponderá al análisis de los cientistas sociales y políticos dar una visión desde la academia de los procesos y las razones que llevaron a este virtual renacimiento del país, interpretarlo, desentrañar sus claves. Es por esto que este libro, que reúne los trabajos de análisis político de Oscar Bottinelli a lo largo de los últimos 20 años, adquiere, a mi juicio, dice José Mujica, una importancia significativa. Aporta la mirada sistemática y cotidiana de un observador lúcido y situado en primera fila de la historia política de este periodo, formulada en caliente, en simultánea con los hechos que acontecían en nuestro país. Casi que un homenaje también a tu trabajo.
Bueno, realmente le estoy agradecido al presidente de la República, sobre todo porque no me caracterizo por ser condescendiente, todo lo contrario.
¿Y el objetivo del libro cuál es?
Bueno, el objetivo es el dar una panorámica de distintos aspectos del país en las últimas dos décadas. Y acá hay un tema que es interesante observar, con las virtudes, pero los defectos que tiene esto. Esto no es una crónica del Uruguay de las últimas dos décadas, sino la recopilación de los artículos escritos durante esas dos décadas. Es decir, cada análisis corresponde a lo que se vio, se analizó, se sintió en ese momento.
En determinado momento. Volviendo a la figura que tú tanto empleas, lo de la foto, por ejemplo.
Claro, yo decía, en la introducción del libro, digo, muchos de esos artículos hoy los escribiría distinto. Incluso probablemente hoy los analizo de manera diferente. Otros los escribiría exactamente igual. E incluso, claro, hay análisis que pueden ser hasta repetitivos, porque uno en 1994 pone una cosa y la repite en el 2004, y otros pueden ser hasta contradictorios, ¿no? Porque uno en un momento ve una cosa, sigue en los acontecimientos, o el contexto es diferente y ve otro. Por ejemplo, una cosa que a mí me impactó es el último artículo del año 2002. La visión del año de la crisis.
Claro, sí, ¿no? del desbarranque.
La idea que teníamos de un país que se había destruido, que había sido arrasado, que no existía más, es realmente uno siente el estado de profundo pesimismo que uno tenía al escribir eso, al terminar el 2002, hace tan solo 12 años, ¿no?
Me parece que es interesante ese punto que tú aportas, el de mantener la fidelidad al artículo escrito en su momento.
Sí, no se hicieron.
Para que refleje exactamente lo que se sentía.
Se hizo a lo sumo alguna corrección por errores de tipeo que hubo, y incluso algunas no se hicieron y está todavía el error original de tipeo. Y está con los dibujos originales que acompañaron su publicación en el diario El Observador.
Bueno, tiene una presentación de Ricardo Peirano, además.
Tiene una publicación de presentación de Ricardo Peirano, que fue que es el director del diario, en el cual todavía sigo haciendo los análisis políticos. Y en la selección de artículos optamos por dos tipos de cosas. Una temática. Tomamos dos series relacionadas, una sobre el golpe de Estado como tal, y otra un poco lo que le llamamos la búsqueda de las causas del por qué el golpe de Estado. Algo vinculado, el tema que se le llama el derechos humanos, en realidad está referido a las responsabilidades emergentes de la dictadura en materia de derechos humanos, con toda la polémica que eso generó, ley de caducidad mediante. Algo vinculado a eso, y no solo a eso, lo que tiene que ver con lo que el pueblo decide, la democracia directa, plebiscitos, referendos. Ahí está el tema de la ley de caducidad, está el tema del aborto, hay hasta temas de reformas constitucionales. Acá no es un libro que trate nada de temas propiamente electorales, ¿no? Sino del juego político como tal. Después, un compendio de varios artículos que le hemos llamado Los valores de la uruguayidad, donde está, bueno, sí, desde el Uruguay declaró país del año,
sí, claro,
el año 13, por The Economist, a el 68, la gran revolución que significó el 68 desde el punto de vista ético y cultural en Occidente. Vinculado a eso, lo que se llega con el matrimonio homosexual y otros elemento de liberalización ético-cultural en este periodo, el modelo bareliano y los cuestionamientos puede haber ahí, sobre todo del punto de vista de lo que significó la educación pública en Uruguay como creador de una sociedad de concepción igualitaria e integrada, y cómo está cuestionado ese modelo en la medida que se está segregando la educación.
Claro. He notado, por ejemplo, que también hay artículos que corresponden a un año clave, 1994. Si se quiere, allí se quiebra finalmente, definitivamente, efectivamente, el bipartidismo. O sea, allí es donde empieza a transformarse, bueno, el Frente Amplio en la fuerza más votada.
Siempre es difícil el marcar en la historia, cuando uno dice tal época terminó con la caída de Bizancio. Bueno, ya iba cambiando antes, después cayó Bizancio, siguió cambiando. Siempre se busca un momento preciso de cambio. Sin duda el bipartidismo tradicional o fundacional, como se dice ahora, empieza a quedar cuestionado en 1971 y naturalmente hoy ya no existe. En 1999 es cuando el Frente Amplio pasa a ser la primera fuerza. El 94 es el gran impacto, que es el triple empate.
Claro.
Eso ya es la ruptura de un bipartidismo. Se analice como se analice, si hay tres iguales, no hay dos, ¿no? Y entonces ahí viene una segunda parte del libro que hemos analizado, que es, bueno, por un lado, tiene mucho de análisis el Frente Amplio, porque ha sido muy importante en esta etapa. Análisis no quiere decir que es una exaltación. A muchos le va a molestar muchos de los análisis que se hace. Pero está los juegos de liderazgo en el Frente Amplio.
¿Y por qué adviertes que puede haber molestia en ese sentido?
Bueno, porque hay gente que no admite la crítica, el análisis, ¿no? Que considera que todo de un lado tiene razón y todo el otro.
¿Es un rasgo bien nuestro, típico?
No.
¿Es algo?
Yo diría que Uruguay difundido. Al revés, es de los países en ese sentido más abiertos y tolerantes, ¿no? Lo que pasa es que como es un país altamente politizado, es mucho mayor la problemática que eso genera. Pero hay países, España es de una intolerancia de los unos con los otros, que se traduce en el campo académico, en todos los demás.
Tú señalas que en estas dos décadas, además, hay muchos conceptos que aparecen en sucesivos artículos. O sea, hay algo así como una reiteración, una repetición de artículos. ¿Esto qué vendría a demostrar? ¿Que el país o que los políticos no han cambiado?
No, el cambio de Uruguay, si uno analiza lo que escribía en el 94, 95 y lo que escribe hoy, notoriamente es un país que ha cambiado mucho. Repito, lo político, el análisis mío no es social, no es económico, no es lo mío. Sí, sí. Lo mío es el análisis de la estructura política, de la ingeniería política y del juego político. Y también, que no está en esta materia, del juego electoral y de opinión. El Uruguay ha cambiado mucho. En un país que en los últimos 10 años tiene como elemento fundamental el Frente Amplio, y los 5 anteriores a eso tiene el Frente Amplio como algo que va casi inexorablemente camino al gobierno, es completamente distinto cuando uno analiza un país donde lo esencial es el juego de blancos y colorados, como vemos, por ejemplo, a lo largo del segundo gobierno Sanguinetti y comienzos del gobierno Valle, ¿no? Un Vázquez que tenemos artículos que se pueden ubicar fácilmente en tres etapas. El Vázquez que va camino al gobierno, el Vázquez que está en el gobierno y el Vázquez que dejó el gobierno. Son tres etapas muy significativas de un personaje, que no es solo el personaje, es el personaje, lo que él representa, la fuerza política que él comandó o co-comanda en la actualidad, esa fuerza política y el país como contexto,
¿no? Ahora, en la actualidad marca que se podría ya identificar un largo predominio de la izquierda en los gobiernos.
Bueno, eso es un tema, digamos, los análisis que presentamos ahí son todos contemporáneos y retrospectivos, ¿no?
Claro. Pero hay, por ejemplo, un dato que tiene que ver con estas tres elecciones consecutivas ganadas por el Frente
Amplio.
Bueno,
claro, el tema que parecía que el momento más difícil para el Frente Amplio era la elección de octubre del 2014, y que el zafar esa le da un horizonte con mucho más oxígeno. Yo creo que acá hay aspectos que son más psicológicos que cuantitativos, que materiales. Es decir, el Frente Amplio tuvo una elección muy apretada, donde perdió votos, perdió un senador, uno de los datos que ha pasado absolutamente
inadvertido, sí.
Que es un golpe muy grande, perder un senador, 1-30, no es 1-99, pero por una cifra muy exigua, 2.700 votos, prácticamente poquito más del 1 por 1.000, retiene la mayoría parlamentaria. Sin embargo, la forma en que lo vivió el Frente Amplio, como que tuvo una victoria arrolladora, compensada con la forma que lo ha vivido la oposición como una derrota aplastante, hace que algo que en lo cuantitativo, yo diría, esta fue de esas elecciones que en Maroñas se define mirando la cámara.
Que el, sí, sí, tenés que volver al replay.
Que el espectador, el que está en la tribuna, por más prismático que use, no sabe quién ganó.
Claro.
¿No? Y sin embargo, dice, va, ganó por varios cuerpos. No, no ganó por varios cuerpos. Tuvieron que estar midiendo, claro, en el replay cuál había sido el hocico que había estado delante. Y sin embargo, lo psicológico fue que uno aplanó al otro y el otro se sintió, claro, aplanado.
Bueno, después vamos a hablar de estos descontentos que existen con la década de gobierno Frente Amplista, pero ¿por qué ese descontento no es capitalizado por los partidos fundacionales, por blancos y colorados? ¿Y cómo se analiza, porque también está planteado en el libro, el periplo que han tenido tanto blancos como colorados en estas últimas dos décadas? En minutos en la mañana del espectador continuamos hablando con el director de Factum, Oscar Bottinelli. Ocho de la mañana, 29 minutos, estamos con Oscar Bottinelli, el director de Factum, a propósito de la presentación hoy de Los Juegos de Poder, dos décadas de análisis político. Uno recorre cada uno de los capítulos y en sí mismo son sumamente potentes, interesantes, muy ricos. Cuando el pueblo decide, el capítulo 4, el 5, judicialización y politización, de valores a la uruguayidad, es el capítulo 6, el 7 de las clases sociales, el 8 se detiene en comunicación y comunicadores, el 9 juego de liderazgos en el Frente Amplio, el 10 un capítulo especial a Liber Sereñi. Pero decíamos, Oscar, descontentos los hubo y los habrá en el gobierno Frente Amplista, en esta década cumplida por el gobierno del Frente Amplio. Ahora, ¿no son todo lo capitalizados que deberían por blancos y colorados?
Bueno, el tema es el siguiente, a ver, y tiene que ver con toda la concepción del libro y está marcado en mi introducción. Cuando se vive una sociedad plural, donde la pluralidad es un elemento esencial, admitido y fomentado, y donde es una sociedad que no tiene demasiados valores centrales, esto quiere decir que hay distintos conjuntos de individuos que tienen valores diferentes. Piensan distinto porque ya sus propios valores, su concepción del mundo, su concepción de la sociedad, su concepción de las personas, de la familia, son distintas. Y al ser distintas llegan a conclusiones políticas, en el sentido más amplio que va desde el voto a el cómo querer que se desarrolle la sociedad, diferentes. Es decir, no es que uno está a favor y otro en contra porque uno no entiende lo bien que se hacen las cosas y el otro sí las entiende, o al revés, uno no entiende lo mal que se hacen las cosas. Que uno ve a veces muchos artículos partidizados, sobre todo de periodísticos. Por ejemplo, en Uruguay un periodismo que está muy partidizado. Partidizado no quiere decir que esté a favor de un partido político determinado, pero sí desde el punto de vista de ideologías determinadas. Y parece que el otro piensa distinto porque es burro. No, piensa distinto
porque tiene otros valores.
Porque tiene otros valores diferentes. Para situar algunas cosas, tanto que se habla de economía. Hay quien considera que la igualdad es un valor por encima de todos. Hay quien considera que la competencia es un valor superior y la eficiencia es un valor superior. No van a coincidir en una propuesta económica, de un modelo económico final, que considera que lo más importante es la igualdad y que considera que lo más importante es la competitividad y la eficiencia.
Con esos anclajes intelectuales es que luego se determina, por ejemplo, posturas políticas.
Bueno, que postura política en última instancia, no es solamente me gusta fulano, me engaño. Hay una cosa que yo he sostenido muchas veces, lo hemos hablado en tus programas, que la gente cuando vota sabe muy bien lo que hace, y cuando dice me gusta fulano, no es porque le gustó cómo lo peinaron.
Se subestima mucho al votante uruguayo.
En general en el mundo hay una tendencia a subestimar al votante y no darse cuenta que cuando el votante elige a alguien, ve en eso el reflejo de lo que quiere, de lo que es, de cómo ve al mundo. Y el mundo se ve de manera distinta. Vamos a poner una de las últimas grandes polémicas en el país, que dividió el país de manera importante, el aborto. La idea de la discusión del aborto era una discusión que si no se hacía era casi lo mismo. ¿Por qué? Porque no, nadie iba a convencer al otro, porque venía de razones muy profundas el estar a favor y el estar en contra.
Así que profusos informes a propósito de este tema, a favor y en contra, no contribuyen.
Contribuyen a un pequeño segmento, o sí, a todo el mundo para ilustrarse, pero en línea general, y contribuye sí a toda la gente que hay, y es muy importante, con conceptos contradictorios.
Pero luego predomina el tema de los valores.
No, dentro de los valores tiene conceptos contradictorios. Claro. Puede pasar también con la marihuana. Con la marihuana, que dio lugar a que se dieran algunas encuestas, a mi juicio, un poco contradictorias, porque si a la gente dice, usted está partidario de liberalizar la marihuana, yo, ay, qué horrible, se ve a todo el mundo drogado, ¿no? Y después dice, ah, usted es partidario, entonces que vayan a una boca de pasta base a comprar marihuana. Ah, no, que vayan a una farmacia. Entonces, póngase de acuerdo que quiere.
Ahora, para eso también hay que indicar algo que tiene que ver con tu trabajo. ¿Han evolucionado las técnicas para explorar en los conceptos que maneja la gente?
Sí, pero no es solo un problema de técnica, es un problema que también que la gente clarifique el pensamiento. Porque cuando la gente se confunde al responder también, porque todavía no ha logrado juicios claros sobre el tema. Por ejemplo, sobre la marihuana, como sobre el aborto, se notó que la discusión giraba en planos distintos. No era que sobre el mismo plano uno estaba a favor y otro en contra. Uno hablaba de que consideraba que estaba mal que se fumaba marihuana, y otro el problema si estaba bien o mal que la gente fuera a las bocas pasta base a comprar marihuana. Son dos temas. Del aborto uno consideraba que era un tema de derecho penal y otro que tenía que ver con determinada concepto de cuando se comenzaba la vida, o se era una persona, o se protegía una vida humana. Iba por dos lados distintos la discusión. Entonces, cuando las discusiones van en eje distinto, no hay punto medio. Entonces, lo que hay que entender, pues decíamos, ¿cuál es el oficio del analista que nosotros tratamos de reflejar en lo que escribimos todas las semanas, lo que hablamos todas las semanas, y lo que en una síntesis, porque 148 artículos de 854... que a su vez es la tercera parte de los análisis que hacemos, que está lo de radio, está lo de televisión, etcétera. Bueno, en eso, ¿qué tratamos de reflejar? Bueno, que lo que hay que buscar al analizar es entender al otro. Entender al otro es decir, bueno, este señor se formó en tal barrio, en tal escuela, viene de una familia de tal manera, tiene tal origen, se relaciona socialmente con tanto, sé qué actividad, es lógico que piense de determinada manera, ¿no? Y este otro no va a pensar así, porque se formó de otra manera, en otro contexto, con otra familia, con otros valores, y entonces entender, si yo fuera este, es lógico que actuara de esta manera.
Y entonces,
si soy este otro, claro, lógico que actúe de la otra manera.
¿Y esa
manera.
Conclusión cómo aterriza el plano estrictamente electoral?
Bueno, en el plano, digo, el libro este no está enfocado en lo electoral, está
claro,
enfocado al juego político.
Exacto, ¿no? Pero tú allí mencionas precisamente eso, y decíamos, acá hubo una sensación de que la oposición no ha capitalizado el descontento.
Bueno, no, el tema es el siguiente, los procesos históricos y los procesos políticos son dinámicos, y cuando se producen cambios, no es fácil advertir los cambios, sobre todo sintonizar. A mí me impactó una vez en el año 2010, habíamos ido con el expresidente Lacalle, el senador Bordaberry y el senador del Frente Amplio Gamú a un seminario en la provincia de Buenos Aires, donde un poco era cómo diablos hacen los uruguayos para entenderse y acá en Argentina andamos todos a los tiros, un poco así era,
sí,
el sentido del concepto, tenía un título más formal, pero la realidad era esa. Y me impacta que en un momento Lacalle, como expresidente, hace el discurso final y dice, yo siento que yo ya no entiendo a mi país y mi país ya no me entiende. Esto después ya lo repitió.
Generó repercusiones.
Lo repitió en otros lugares. Bueno, efectivamente, hay un momento que la sociedad cambia. Cuando yo estuve repasando mis análisis de los últimos 20 años, encontré cómo el eje de análisis que corresponde a los ejes de discusión va cambiando los años 90 se discutían cosas completamente distintas a lo que se discute hoy.
Citar ejemplos.
Bueno, por ejemplo, el papel del mercado, ¿no? El papel del Estado, la desregulación, ¿no? Ese era un mundo. Hoy estamos en uno completamente distinto, donde llegamos a una elección donde oficialmente ninguna fórmula presidencial discutió los consejos salarios, que eran defendidas casi como un anacronismo por la izquierda y de repente no toda ella en los 90. Es decir, y en el juego político hay que entender que los partidos a veces no avanzan con la velocidad que avanza la sociedad.
O sea, interpretar lo que evoluciona la sociedad está como clave para los triunfos.
Claro, por ejemplo, estamos viendo en Europa, sobre todo la Europa del sur, o del centro-sur, los cambios políticos profundos que se están produciendo. Por ejemplo, España, que construye un sólido bipartidismo en un país con una tendencia a la polaridad. Uh-huh. Por lo tanto, que en todo haya dos, parece natural. ¿Cómo el hecho de que la izquierda tradicional, ya sea el Partido Socialista Obrero Español, ya sea Izquierda Unida, no logra captar o interpretar a un sector muy importante, que tampoco lo interpreta la derecha, porque ahí van de todo, y surge primero lo que fueron los indignados como movimiento uh-huh. en las calles, y ahora como expresión electoral Podemos, que votó extraordinariamente bien en las elecciones del Parlamento Europeo del año pasado, y ahora en las encuestas está casi empatando el primer lugar, apenitas atrás del Partido Popular y por encima del PSOE. El triunfo de esta nueva izquierda griega, con Tsipras a la cabeza, con planteos muy radicales, pero no radicales en el sentido uruguayo, en términos europeos. Primera vez que un primer ministro en Grecia no jura por la Biblia, sino por la Constitución, que discute la deuda externa desde el punto de vista ético, diciendo, se considera que es más importante pagar la deuda que mantener el empleo. Y la troika europea, como se dice, obligó a despedir a funcionarios públicos, y está mal que mi gobierno los retome. Eso es inmoral. Lo moral es que estén desempleados. Sí, sí, es el planteo que hace Tsipras. Y ahora sale con una bomba, diciendo que hay que discutir la deuda con Alemania, porque Alemania tiene una deuda con Grecia de todo lo que destruyó durante la Segunda Guerra Mundial.
Claro,
con lo
claro.
cual movió el camoatí, como sí. si ya fuera. Y entonces, quiere decir que hay cambios muy profundos. Se ve en Italia, donde hay una implosión del sistema de partidos, incluso el sistema constitucional anda a los tumbos. Portugal más o menos se acomoda un poco, Irlanda se acomoda un poco, pero digo, vemos Islandia, Irlanda, Portugal, España, bueno, eso no es del sur propiamente, Islandia, pero digo, países un poco de la periferia del centro geográfico de Europa, que están con nuevas realidades, y uno ve que las estructuras políticas preexistentes no entienden toda esa nueva realidad. No quiere decir que esté bien esa nueva realidad. Está diciendo, hay algo diferente.
¿Y qué cambios adviertes, si tomamos el ejemplo de Europa, de estas evoluciones, que para muchos también son involuciones, porque también allí hay un avance de posturas muy extremas? ¿Qué es extrapolable a nuestra región, a nuestro país?
Bueno, yo creo que todavía nos falta hacer el balance de esta última década, porque hemos tenido un crecimiento espectacular, que nosotros atisbamos que está produciendo cambios importantes de valores. Es decir, el uruguayo aquel ahorrador de la chanchita que todo lo volcaba en ladrillo, prácticamente ha desaparecido. Hoy la vivienda no aparece marcada como una de las principales prioridades de los uruguayos, y es uno de los principales dramas, ¿no? Algo ahí hay que ha cambiado la sociedad. El concepto de cuidar el empleo, el concepto del rendimiento en el trabajo ha cambiado. ¿Por qué? Porque bueno, hoy por primera vez hay una idea de que el trabajo sobra y que no es difícil ganar lo suficiente para cubrir determinadas necesidades. Es decir, hay que no está bien ni mal, digo, sencillamente es un cambio en la sociedad, y que no ha sido del todo procesado en el país. Que ¿cuánto tiene? Bueno, sin duda, si observamos lo que fue el 2002, donde el tener trabajo era casi haber obtenido un premio en la lotería, y el 2014, bueno, estamos en dos mundos
claro.
distintos.
Bueno, aludo a propósito de eso que acabas de decir, y para cerrar esta primera entrevista, con esto que dice el presidente Mujica en tu libro, dice, la realidad parece mostrar que hemos cerrado un ciclo. Un ciclo de estancamiento, de frustración nacional, de derrotas y sufrimiento, e iniciado uno nuevo en el que el desarrollo económico y social, la esperanza de un mejor porvenir colectivo y el desarrollo personal de cada uno de sus integrantes se presenta como una perspectiva posible. Me parece que allí se plantea también parte de lo que tú dices.
Sí, sin duda una cosa interesante de estas últimas dos décadas es que realmente son décadas donde el Uruguay que empieza, que tomamos como base los análisis, porque fue cuando empezamos a escribir ahí regularmente.
Claro.
Y el Uruguay de hoy es todo un periodo de gran cambio, que en lo que nosotros tomamos, que es esencialmente el juego político, se traduce en el país que va terminando el bipartidismo fundacional y llevando al predominio de un tercer partido que era un actor no existente hace 50 años.
¿Y hay lugar para un cuarto espacio?
Bueno, ese es un dilema que está planteado. Nosotros, uno de los artículos es El Dilema, el Cuarto Espacio, uh-huh. que es un artículo que escribimos hace 10 años. Y es que en aquel momento con todo no se sabía si el cuarto espacio se consolidaba porque permanentemente cambiaba quién ocupaba el cuarto espacio. Ahora ya el Partido Independiente lleva 3 elecciones consecutivas y creciendo, un diputado, 2 diputados, 3 diputados y 1 senador, lo cual le da una solidez. El problema es si el cuarto espacio genera realmente una expectativa, porque Uruguay va camino técnicamente, aplicando unas fórmulas matemáticas que se usa en ciencia política, Uruguay hoy está prácticamente volviendo un bipartidismo. Da 2 partidos y algo en una fórmula matemática, porque ya el tamaño del Partido Colorado es de un partido muy menor, más el Partido Independiente y bueno y Unidad Popular. Pero la suma del Frente Amplio más el Partido Nacional, estamos hablando del 80% del país. Eso es casi un claro. bipartidismo.
Bueno, sí, tendremos para hablar más adelante. Se vienen las municipales, también está esto que tú decías respecto al Partido Colorado, las crisis de liderazgos en todos los partidos, o por lo menos los dilemas a propósito de eso, el papel de los blancos en esta instancia. Pero bueno, te invitamos para que estés pronto por acá.
Sí, un apunte. Yo diría que crisis hay, sobre todo en el Partido Colorado. El Partido Nacional en el frente hay es pruebas de liderazgo. Es decir, el Partido Nacional tiene un liderazgo ya de varias elecciones que ni se consolida como dominante ni como derrotado, sino que siempre está en la pelea, que es el caso de Larrañaga, y un liderazgo nuevo que acaba de sufrir, de pasar, una prueba electoral, y viene una prueba de liderazgo de gobierno parlamentario 5 años, que es una prueba mucho mayor todavía que la electoral. Y el Frente Amplio tiene una prueba de liderazgo por razones biológicas. Si pensamos que dentro de 5 años tenemos a Mujica con 80 y largos, a Vázquez ya llegando a los 80, Danilo Astori también llegando a los 80, entonces tenemos un Frente Amplio que el tema biológico lo obliga a una discusión de liderazgo, que no es producto de una crisis, sino de una evolución biológica, que normalmente los partidos tienen periodos relativamente traumáticos cuando desaparece una generación y aparece la otra. La vivió el Partido Colorado como partido dominante de Uruguay en los años 60, como elemento central la muerte de Luis Valleverde, ¿no?
Bien, está en las librerías ya pronto.
Hoy debe estar en las librerías ya, supongo. Ayer se hacía la distribución.
Bien.
Y bueno, esperemos
que lo juzguen.
Cumplir con esta faceta y si funciona, tenemos 3 libros para ir desgranando a lo largo del año.
Muchas gracias, Oscar.
No, gracias a ti, Daniel, y felicitaciones
por
tu nueva incursión en la radio y el cambio de tipo de medio.
Bueno, muchas gracias. Oscar Botinelli, el director de Factum.